26 de enero del 2023.
El fin más largo ya empezó en el Palacio de Hierro.com. Ven y disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Noviembre 16 y 17 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com/términos.
No te pierdas la transmisión en vivo desde el Encuentro Amafore 2022.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No te pierdas la transmisión en vivo desde el Encuentro Amafore 2022.
La chamba del gobierno es reventar esta coalición. Creo yo que la chamba de los que estamos en esta coalición es mantenerla. Y cada quien a su chamba.
Qué bueno que tengan pruebas para que se vincule a proceso y se dé prisión preventiva a probables feminicidas. Nosotros nada más hicimos una necropsia que debe ser complementaria.
Hoy tenemos un nuevo poder judicial. Dejo un poder judicial muy distinto al que recibí. Me voy de la corte muy orgulloso, muy satisfecho.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 17 de noviembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, si ya tiene café en mano, si va directo al trabajo, apenas va a dejar a los chamacos en la escuela, bueno, pues póngase de buenas porque pues mañana no van algunos chamacos a la escuela y el lunes seguramente también tendrán puente. Así que escríbanos, ya lo sabe, a través de Twitter, estamos muy al pendiente, en arroba así las cosas W, arroba W Radio México.
¡Sí, señor!
Ah, excelente. Cada vez estamos nosotros más como, como intermedio del Super Bowl nosotros, ¿eh? O sea, así de coordinados.
Gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también mi querida Anita está muy al pendiente en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Hoy, Gaby, en nuestro segundo día en este Encuentro 2022 Amafore desde el Centro City Banamex.
Así es, así que si van a venir el día de hoy, ya saben, el programa además está muy interesante, si van a venir el día de hoy, pues el programa, me refiero al programa que está en el Encuentro 2022, también nuestro programa.
El programa está muy interesante y nosotros somos muy guapos.
Exacto.
Entonces,
por si quieren venir. Sí. No, pero sí, el programa de conferencias y demás realmente está muy interesante. Hoy, de hecho, vamos a tener una entrevista con Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, por ahí de las 9:30 de la mañana, que es uno de los invitados como ponente aquí en este Encuentro 2022 de Amafore. Y si empiezan a escuchar ustedes algunos ruidos del ambiente, pues es porque eso ya se está activando por aquí toda pues ahora sí que los diferentes stands, yo así los puestos, ¿eh? Los diferentes stands que están aquí. Y bueno, pues dense una vuelta aquí en el Centro City Banamex. En estos momentos está comenzando la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador desde Palacio Nacional. Ya saben, si hay algo que destacar, aquí se los decimos. Ahora sí que así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues decíamos, Javier Risco, ¿qué pasó con la alianza? ¿La alianza va o la alianza no va? Y nos llamaba la atención, además, en estos días, con el maestro Enrique Quintana, que estuvimos revisando algunas encuestas que publicó el diario El Financiero, sobre todo en temas electorales, que tienen que ver con el Estado de México y con Coahuila. Y los datos eran bastante claros, ¿eh? Decían, con alianza son competitivos, sin alianza no son competitivos. Y me refiero, por supuesto, al PAN, al PRI y al PRD, porque sabemos sabemos que Movimiento Ciudadano pues trae su propio camino en ese sentido. Y bueno, pues decíamos, ¿existe o no existe? Y parece que por lo menos la reviven esta alianza, Javier, pero sobre todo para temas que tienen que ver con la reforma electoral.
Sí, hoy aparece en la portada prácticamente de todos los diarios de circulación nacional esta fotografía en la que aparecen Jorge Romero de Acción Nacional, Rubén Moreira del PRI y también el diputado Luis Espinosa Cházaro del PRD. Y justamente este último se encuentra con nosotros en la línea. Diputado, te saluda Javier Risco. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Javier. Buenos días, Gaby.
Buen día.
Buen día, diputado. Pues un poco esto, ¿en qué términos revive, por lo menos es la palabra que más se ha escuchado en los medios, esta alianza, al menos en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se ponen de acuerdo otra vez, diputado?
Pues ponemos por delante los intereses mayores, que es el país. Marchamos el domingo los tres partidos, escuchamos a la gente. Cuando digo escuchamos, literalmente en la marcha estuvimos platicando con la gente y nos pusimos de acuerdo en votar en contra la reforma del presidente, la reforma regresiva constitucional que pretende desaparecer al INE. Y bueno, pues debo decirles también que en la Cámara nunca se rompió el diálogo, a pesar de los difíciles momentos que se vivieron en meses anteriores. Entre Rubén, Jorge y yo, el diálogo continuó, y eso permitió que ayer pudiéramos salir juntos a decir: votaremos juntos en contra de la reforma del presidente. Y este es el preámbulo para que los partidos, a través de nuestros presidentes, pues tengan un nuevo escenario de negociación para ir juntos en el Edomex y Coahuila. Estoy seguro que acabaremos yendo juntos por las razones que decías, Gaby. Juntos somos competitivos, estamos incluso arriba en las encuestas, y separados pues será muy difícil contener a Morena.
Sí, buenos días, diputado. Y también el día de ayer platicábamos sobre todo también con diputados de Morena, y lo que nos decían es, a ver, no le van a hacer ningún cambio a esta reforma, sobre todo el proyecto que mandan desde el Ejecutivo Federal. ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, ya sé que no la van a votar como viene, pero sí están dispuestos a debatir lo que está ahí, o tampoco no la van a debatir?
La hemos debatido, no de ahora, hubo foros de parlamento abierto, recordarán ustedes, los que organizó Morena, el oficialismo, y nosotros en Va por México invitamos a Lorenzo Córdoba, a los consejeros. Por supuesto que estamos abiertos a la discusión. Donde se complica, digamos, la discusión y la probable negociación, pues es que Morena, haciéndole caso al presidente, presenta lo que el presidente envió, y comienza su negociación diciendo que se vote por los consejeros electorales. Eso pues no sucede en ningún país del mundo, ya no digo en ningún país democrático, en ningún país del mundo la gente vota por los consejeros electorales, y bueno, pues con ese inicio es muy difícil de negociar. Ayer me preguntaban, oye, ¿y las leyes secundarias? Bueno, pues primero que las pongan sobre la mesa para ver el espíritu que guardan las mismas.
Bueno, estamos hablando con el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. Diputado, ¿y ya con el PRI tan amigos como siempre? Dices, nunca se rompió el diálogo, pero claro que por lo menos en esta discusión que tiene que ver con la Guardia Nacional, con la presencia militar hasta el 2028, pues hubo una ruptura particularmente, y se hablaba también de un primor durante varias semanas. En lo particular, y también desde la bancada del PRD, ¿confían en el PRI?
Sí, debo decirlo con toda claridad. Si no hubiera confianza, pues no hubiera habido este reencuentro el día de ayer. El PRI ha dado sus razones. No es en la Guardia, solo es en la parte del Ejército, y alargarlo en el tiempo en las calles. Sí, yo confío en Rubén Moreira, debo decirlo con claridad. Cuando hemos hablado de caminar juntos, lo ha hecho, y por lo tanto, y si nos une esta premisa mayor, que es conservar la democracia del país, pues por supuesto que hay que ir para adelante. Entonces yo creo que es tiempo de ver hacia adelante, de ver en lo legislativo qué es lo que más conviene al país, y en lo electoral cómo presentamos una oferta muy competitiva y muy rentable juntos, tanto en el Estado de México como en Coahuila, además de empezar a pensar en el 24, donde yendo juntos tenemos amplias posibilidades.
Pero yo quiero insistir en esto, diputado, que te pregunta también Javier Risco, porque dices, confío en Rubén Moreira, que es con quien estuvieron ayer y demás. ¿Confían también, por ejemplo, confías tú en Alejandro Moreno? Porque de repente por ahí se ha ido un poquito por la libre, porque decías ahorita, bueno, no fue lo de la Guardia Nacional, fue solo lo de si se permanece las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 28 o no. Pero ese era un tema importantísimo que sí significó pues una ruptura importante, no fue un asunto menor. ¿Ustedes, tú confías en Alejandro Moreno?
Bueno, yo te diría, Gaby, que yo con quien interactúo pues es con mi homólogo, el coordinador
de los
diputados. Corresponderá a los presidentes, y por eso aclaraba al inicio, tomar las decisiones que vengan y en qué condiciones. Yo por eso soy muy claro, confío en Rubén Moreira, porque desde que inició la legislatura, los acuerdos que hemos hecho, tanto él como Jorge Romero y un servidor, pues se han cumplido. Ya los presidentes pues tendrán que ponerse ellos de acuerdo o no en qué sigue para la coalición electoral.
Sí. ¿Qué te pareció, diputado, este plan B del presidente? El hecho de decir, bueno, si no pasa en el pleno esta reforma electoral, veré de alguna manera que se modifiquen ciertas cosas que estamos interesados de la reforma electoral, pero con leyes secundarias, el famoso plan B. ¿Cómo lo ven?
A ver, lo primero que hay que decir es que tienen los votos para hacer modificaciones a leyes secundarias.
Sí.
Si las mismas no contravienen lo constitucional, que no pudieron modificar porque no tienen los votos, pues digamos estarían en su derecho. Pero si las mismas, igual que como sucedió con Guardia Nacional, pretenden trampear o darle la vuelta a la Constitución vía leyes secundarias, pues sucederá lo mismo que con la Guardia Nacional. Acudiremos a la Corte, también nosotros en todo nuestro pleno derecho, a presentar una acción de inconstitucionalidad, y será la Corte quien determine si esas leyes van contra la Constitución, pues se van a caer.
Tiempos, ¿no son tiempos perdidos o no son tiempos de un proceso que vaya eso? Va a llevar seguramente semanas, meses. Tal vez esa es la jugada que desde, por lo menos, Palacio Nacional es lo que buscan, diputado.
Sí, sí puede ser, hay que decirlo con claridad. Se ve al presidente molesto, irritado con no lograr las modificaciones. Ahora, hay que decirlo también, con este árbitro Morena ganó la elección presidencial con más del 50%. El año pasado, que se compitieron gobernaturas, con este árbitro ganaron ellos y ganamos nosotros, Aguascalientes y Durango. O sea, yo no entiendo dónde está el argumento del presidente y su partido, decir es un árbitro que no es imparcial, cuando han ganado y han perdido, como en todas las democracias. Y aparte estamos en la antesala de la elección presidencial para estar cambiándole a la gente las reglas, cambiándole al árbitro, lo cual desestabiliza procesos que durante años pues ya habían sido procesos convalidados por la gente cree en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que con este árbitro y sin modificación perfectamente pudimos haber ido a la elección del 24. Creo que tiene que ver más con la confrontación personal que el presidente tiene con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, y se pasa a traer a la autonomía del INE y pretende estas modificaciones. Insisto, me parece que no era el momento. Nunca ha habido una votación de una reforma electoral previo a una elección presidencial, y nunca ha habido una reforma electoral que no sea de consenso de todos los partidos.
Sí. Hablando de todos los partidos, diputado, Movimiento Ciudadano, ¿han estado en conversación con ellos también?
No hemos hablado con ellos. Lo último que yo hablé con su coordinador en el pleno fue si asistirían o no a la marcha. Me dijo que no irían, que la respetaban y que votarán en contra, pero que no iban a acompañar a la marcha. Es todo lo que podría decirte acerca de Movimiento Ciudadano.
Y hablando de marchas nada más, esta marcha la que está convocando el presidente de la República para el domingo 27 de noviembre, evidentemente pues en respuesta a la marcha muy concurrida, a las marchas en plural muy concurridas que fueron el domingo pasado, vendrá un poquito también este juego, diputado, de quién tiene más apoyo, qué voces están más, en dónde está el apoyo popular. El presidente pues ha estado diciendo que va incluso a exhibir quienes votan en contra de lo que quiere la gente. ¿Qué decir de esto? Porque pareciera que se está jugando pues una especie como de vencidas de quién logra llenar más las plazas y si esto va a tener un impacto en los diputados, diputado.
A ver, la primera parte, por supuesto que es una reacción del presidente. Esta marcha no estaba convocada hasta ayer.
Así es.
Y estaba citado su informe. Entonces se reacciona a algo que no debería extrañar a nadie. En los países democráticos del mundo la gente sale y se manifiesta libremente, como lo hicimos el domingo y como lo hizo la ciudadanía. El presidente tiene derecho a marchar con su movimiento, ojalá que no sea un movimiento de acarreados con recursos públicos pagados para llenar la plaza, digamos, de manera artificial, como hemos visto en otras ocasiones, y no modifica la posición de los diputados. Nos han pretendido llamar traidores a la patria, pero nuestros votantes, la gente que no está de acuerdo con el rumbo que lleva el país, pues nos da un claro mandato de decir sean un contrapeso democrático y válido en la Cámara de Diputados, y por lo tanto nos vamos a mantener presiones de todo tipo, Gaby, no solo las menciones durante la mañanera, sino acciones de carácter político por parte de la Secretaría de Gobernación, presiones, todo tipo. Cuando digo todo tipo, es todo tipo en votaciones anteriores, pero nos hemos mantenido porque lo que nos mueve es la convicción.
Bueno, pues estaremos siguiendo, por supuesto, lo que viene. Son semanas, sin lugar a dudas, intensas. Y bueno, pues ahorita lo que nos dices entonces, diputado, es la coalición opositora Va por México, está viva, está activa, y sobre todo en la Cámara de Diputados, digamos, la reforma, lo que tiene que ver con la reforma electoral, no va. Es con eso nos quedamos, ¿verdad?
No va la reforma constitucional, revisaremos. Lo secundario, la alianza está más viva que nunca y hay mucho entusiasmo en el Estado de México y Coahuila con el anuncio de ayer. Entiendo que el Estado de México hoy da un anuncio de nuestras dirigencias estatales, y eso pues es de lo que se trata en la política, de entender los tiempos y las coyunturas. Y bueno, vamos a ir para adelante con todo para hacer una opción opositora seria de cara al pueblo de México.
Bueno, gracias, diputado, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días, es Luis Ángel Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. Dice, la alianza opositora Va por México está viva en la Cámara de Diputados, por lo menos. Hoy estará interesante ver qué se anuncia desde el Estado de México. Insisto, lo veíamos en las encuestas del Financiero, que con alianza es competitiva la elección, sin alianza no es competitiva la elección, frente a la candidata, que será la candidata de Morena, Delfina Gómez, lo mismo en Coahuila. Así que bueno, pues ahí atentos y atentos a ver si se da también en otros ámbitos. Ahorita lo que nos dice es, bueno, yo no hablo de Alejandro Moreno, hablo básicamente de Rubén Moreira, el coordinador ahí del PRI en la Cámara de Diputados, y pues es la alianza, dice, no va la reforma electoral.
No son rencorosos, ni los de Acción Nacional, ni los del PRD. Se les resbala todo, ponen la otra mejilla. Sí,
¿te acuerdas que decían, no, ya no vamos a volver a hablar? Bueno, igual no han hablado con él, no lo sé.
Para que deberías veas, aprender, para que aprendan también. Deberías, tú que eres bien rencorosa.
Bien rencorosa. ¿Ves?
Exacto.
A mí me botan algo en contra, no, y ya, yo ya no. O sea, no, ni te saludo, mano. O sea, yo ni te saludo. Y no, yo como el cerdito de los jueves, get out of here. Exacto. Pero ellos son personas de buen corazón, Javier Risco.
Por lo visto.
Por lo visto.
Por lo visto.
¿No? Por lo visto son personas de muy buen corazón. En fin, comenzó la conferencia de las mañanas del presidente López Obrador. Se están entregando los Premios Nacionales de Artes y Literatura 2020-2021. ¿Por qué? Bueno, pues porque se habían postergado la entrega precisamente por pues la pandemia. Entonces, en este momento se está entregando. Y ya dijo por ahí el presidente, dicen que luego me alargo mucho en las mañaneras.
¿A poco? Dice, son tus nervios.
Dice, me piden a veces que no tarde tanto, que tienen sus ocupaciones, pero demoramos 2 horas y 2 horas y media. Pues sí, claro que tienen sus ocupaciones, se me ocurre, ¿no? Que alguien pueda tener sus ocupaciones, pero bueno, en fin.
Oye, así y le preguntabas de la marcha al diputado perredista, y ayer le preguntaron también de la marcha a Carlos Slim, el empresario, hay que decirlo, tal vez el empresario más famoso de México.
Sí, señor.
¿Va a acompañar o no al presidente? Esto fue lo que dijo el dueño de Telmex.
¿Cómo ves esta polarización política, la marcha del domingo pasado, el consejo presidente?
Pues es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena.
¿No acompañaría al presidente a la marcha?
No, yo no aguanto ya los 82 años.
Ya no aguanto a los 82 años, dice.
Pero ya no aguanto.
Ya no aguanto.
Hay sí, que decirlo
no.
claro. No, ya no lo aguanto.
No, es muy diferente.
Ya no
muy
aguanto.
Diferente, a muy los diferente. Así años. Que, eso. Y también comentábamos este ejercicio de comunicación que empezaron a hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el ministro presidente Arturo Saldívar, para dar justamente como un anuncio de lo que se estaba haciendo en la Suprema Corte, en las diferentes salas, los temas a tratar. También, vaya que en varias ocasiones hablaba de los comentarios en redes sociales. Bueno, pues ayer fue la última de sus conferencias como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Viene ya un nuevo mandato en la Suprema Corte, un tema muy importante en materia de justicia en este país. Pero bueno, así se despidió Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estas conferencias de prensa. Vamos a escucharlo.
Quiero concluir, como empecé, agradeciéndoles mucho a todas y todos ustedes este acompañamiento durante estos 4 años, algunas y algunos de ustedes este acompañamiento por 13 años, algunos ya estaban aquí desde cuando yo llegué como ministro. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible comunicar ni acercarnos a la gente. Les expreso mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi afecto. Tendremos nuestra comida anual, que ya los convocaron, y tendremos esta breve ceremonia para honrar la memoria de nuestro compañero Jesús Aranda. ¿Y qué les parece? Me solicitó alguien que nos tomáramos una selfie. Si ustedes no tienen inconveniente, no la tomaremos. Acabó el martirio. Gracias por todos estos meses.
Acabó el martirio.
Bueno, cada quien, acabó el martirio, está bien, lo diga de frente, acabó el martirio. Bueno, pues pero sí,
¿te
bueno.
acuerdas cómo trata a la gente que lo critica en redes? Me sí. dan más fuerza, me dan razones para vivir, su odio, ¿te acuerdas?
Sí, su odio me da razones para vivir. Nosotros ya, ministro, presidente, relax un poquito, pero bueno, acabó el martirio. Ahí está buena la columna hoy de nuestro querido Ricardo Rafael, échenle un ojo, se refiere justo a esto, a lo que dijo
ahorita la compartimos
el ministro presidente Arturo Saldívar, que bueno, ya haremos un balance también, ¿no?, de lo que ha sido su presidencia al frente de la Suprema Corte, y además sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en tiempos 4T, cómo ha ido navegando el ministro presidente de la Corte, frente a una presidencia, pues como la de Andrés Manuel Obrador, ¿no?, que se va metiendo, híjole, hasta como humedad, man. O sea, de repente volteas y ya está metido o queriéndose meter en todos lados. La verdad va a ser muy interesante poder también hacer ese análisis. Y bueno, en otro tema, Javier Risco, no soltamos, por supuesto, lo que ha estado sucediendo allá en Morelos, porque, bueno, pues hay por ahí llevamos ya un buen rato tratando de entender estos casos de feminicidios.
Sin duda.
En nuestro país, y el caso particular de Morelos, de esta mujer que cuyo cuerpo apareció allá tirado en una en la autopista, digamos, allá en el estado de Morelos, porque está el otro caso, ¿sí?, de una mujer que también, la maestra de inglés, que había aparecido, pero todavía del lado de la Ciudad de México. Este sí fue el caso de Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado ahí en esta autopista. Y recordemos, pues, que se dio este jaloneo, Javier Risco, entre el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de Morelos.
Sí, sí, sí. Dice el maestro Quintana, este jaleo y acusaciones graves hechos desde el gobierno de la Ciudad de México en voz de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, diciendo que el fiscal de Morelos se había convertido o había encubierto al asesino de esta joven. Bueno, así de ese tamaño eran las acusaciones cuando, hace algunas semanas se descubre este terrible hecho. Ayer compareció justamente el fiscal de Morelos, y quien estuvo ahí, quien nos reporta, es Luis Alberto Beltrán, corresponsal de W en este estado. Luis Alberto, cuéntanos qué ocurrió y cómo sigue esta historia.
Javier, Gaby, muy buenos días. El fiscal del estado, de Carmona Gándara, ayer precisamente se presentó a cumplir con esta cita con los diputados. Y ahí aseguró que informaron mal a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y prácticamente la utilizaron para seguir con esta campaña de persecución y golpeteo político que inició en su contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco desde que asumió el cargo en el 2018. En esta comparecencia, el funcionario lamentó que la muerte de Ariadna Fernanda se haya metido al terreno político por parte de los gobiernos de Morelos, y la Ciudad de México sin conocer a fondo el trabajo que realizó el Servicio Médico Forense. Así lo dijo el fiscal.
El fiscal de Morelos sufre una persecución política que todos conocemos que existe desde 2018. Seguramente a la jefa de gobierno le informaron mal, porque la Fiscalía de la Ciudad de México no conocía nuestra carpeta. Estaban hablando de nuestro trabajo sin siquiera conocerlo. Nosotros remitimos esa carpeta con posterioridad. Incluso nos presionaron mediáticamente para hacerlo, cuando que nosotros tenemos procesos que concluir, remitir y compartir de manera transparente. No hay ningún desaseo ni ningún mal manejo y mucho menos un encubrimiento.
Uriel Carmona reiteró que no renunciará al cargo por esta controversia que se generó en el caso de Ariadna, porque dijo se hizo un trabajo impecable, así lo calificó. Además señaló que el constante golpeteo político y la confrontación entre instituciones es señal de ingobernabilidad y eso lo aprovechan los grupos delictivos. Señaló que estará dispuesto a comparecer una y otra vez, no solamente en el Congreso, sino también en los tribunales para defender el trabajo que hizo su equipo de trabajo. También fueron citados a comparecer Gaby Javier, el comisionado estatal de Seguridad Pública, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros y también el secretario de Gobierno Samuel Sotelo Salgado. Este último prácticamente evadió todas las preguntas de los diputados porque dijo la Secretaría de Gobierno no participó en este caso, pero sí le cuestionaron la desatención que ha tenido la alerta de violencia de género en 8 municipios y que no se lleven a cabo políticas públicas precisamente para prevenir el delito de feminicidio. Ese es el reporte desde Cuernavaca.
Sí, y allí, Luis Alberto, algunas preguntas. Es decir, sabemos que el fiscal de Morelos, pues ha habido, digamos, como toda esta andanada de quererlo quitar, sobre todo el gobernador de Morelos, que no quiere que esté este fiscal ahí. ¿Qué ha sucedido con esto? Digamos, ¿qué han sucedido también con estas presiones, incluso al propio Congreso local, para que para que quiten al fiscal de Morelos, Luis Alberto? Creo que lo perdimos. Sí, creo que se cortó la comunicación.
Pero es interesante esto, lo que acabas de decir. El señalamiento directo también del propio fiscal de este comentario, que en realidad la nebulosa alrededor del caso se da por esta grilla política, este ataque político, y en el cual, Gaby, pues bueno, han pasado los días, han pasado las semanas, y no tenemos un esclarecimiento en el caso de este feminicidio. No sabemos realmente lo que pasó, sabemos que hay 2 personas detenidas, hemos tratado de buscar a la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que nos dicen desde el área de información es que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, que ellos ya tienen el caso. Entonces, pues bueno, ojalá no se pierda, insistimos siempre, el foco también de esclarecer y de que llegue justicia también para los familiares.
A ver, ahí te tenemos de regreso, Luis Alberto Beltrán, que se cortó la llamada. Te preguntaba esto, la situación del fiscal, las presiones que ha habido para que se quite a este fiscal de Morelos.
Vaya, esto ha continuado, algunos grupos afines a la 4T insisten en que el fiscal debe salir no solamente por este caso, sino por varios feminicidios que todavía siguen inconclusos, el tema de las fosas de Cojutla y Tetelcingo, en donde pues, los familiares de las víctimas de desaparecidos no encuentran una respuesta a todos estos llamados que han hecho a la Fiscalía para que les ayude precisamente a identificar a estos restos que se encuentran allí. Y precisamente ayer fue el punto de partida para que el fiscal del Estado ponga sobre la mesa su renuncia. Algunos colectivos también acudieron a esta comparecencia y también se hizo una marcha previa a este ejercicio en el Congreso del Estado por el encubrimiento, insisten estos grupos colectivos de feministas, que el fiscal sí está encubriendo a Rautel, esta persona que está ya en prisión, acusado de participar en el feminicidio de Ariadna Fernández.
Bueno, pues ahora sí que es impresionante, de verdad, cómo este caso va, viene, y que no se nos olvide que en medio o frente a nosotros debe estar el asesinato de una mujer. Gracias, Luis Alberto, por este reporte allá desde Morelos. Y en pues como decías tú, Javier, el jaloneo, es decir, aquí en la Ciudad de México se dice que sí fue asesinada, que tenía golpes, que tienen ahí, ahora sí que la evidencia de ello, y en el caso de la Fiscalía del Estado de Morelos dicen que esto fue más bien por un asunto de De que había consumido demasiado alcohol, etcétera, y que no se le, que los golpes no eran tan contundentes como para que hubiera fallecido de ello. Lo cierto es que hay una mujer asesinada, eso es la verdad. Hay una mujer, hay un feminicidio, y mientras, bueno, pues sigue estando este jaloneo político. En fin, así las cosas esta mañana. Si escuchan algunos ruidos, es porque estamos transmitiendo aquí desde el centro City Banamex en el encuentro 2022 de Amafore. Y bueno, pues ahorita están literal haciendo pruebas de sonido. Y nos decían, ¿están ustedes en una cafetería? No, es que están empezando a servir el café.
También. Y por eso, o sea, se que oyen, agradecemos.
Sí, y por eso se oyen por ahí unas tazas y unos cubiertos. Pero bueno, pues ahora sí que así las cosas. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Este jueves 17 de noviembre en Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco, el premio Nobel de Economía 2008 y columnista de The New York Times, Paul Krugman, en el marco del encuentro Amafore 2022.
Hi, I'm Paul Krugman. I'll be happy if you can join me. I'll be giving a talk on long-term investments and macroeconomics. See you in Mexico City soon.
Por W Radio. Si es economía, es W.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9, 8 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y B. En tu viaje por la red, mantente alerta y resguarda perfectamente tus pertenencias. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W. Escuchas W Radio.
Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Sigue la transmisión en vivo desde el encuentro Amafore 2022.
Ya volvemos.
El fin más largo ya empezó en el Palacio. Este 17 de noviembre, ven y disfruta hasta 50% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses en infantiles. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com/términos.
En Soriana, este superfin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla, cuidado bucal Colgate, shampoo y acondicionadores Pantene, Head & Shoulders, Elvive y Fructis.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A noviembre 17, excepto Silverado, Basic Concepts y BM Jeans. Aplica restricciones.
No te pierdas Día B, los días de los buenos precios en grandes marcas. Del 6 al 20 de noviembre, disfruta de grandes descuentos en las marcas de tu preferencia. Solo ingresa a www.diab.mx, llena tu carrito y con el código QR, acude a tu tienda más cercana por tus productos. Recuerda, los mejores descuentos en Día B, del 6 al 20 de noviembre, ingresando a diab.mx.
Este Buen Fin, para ti somos irresistibles. Ven a Sears del 18 al 21 de noviembre, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 20 meses sin intereses, o 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos seleccionados. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
¿Quieres hacer realidad el viaje de tus sueños? En el Buen Fin de Club Premier es posible. Del 18 al 21 de noviembre, aprovecha las increíbles promociones para acumular más puntos Premier y utilízalos para descubrir nuevos destinos con Aeroméxico. En el Buen Fin de Club Premier, encuentra lo mejor en cada experiencia. Si no eres socio, inscríbete gratis en clubpremier.com. Consulta términos y condiciones.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
En el Buen Fin, tu mejor regalo está en La Comer, fresco y en línea, porque adelantamos la Navidad y a partir de mañana podrás encontrar increíbles ofertas en muchísimos productos por toda nuestra tienda y en línea. Ven por tu mejor regalo a La Comer y fresco. Aprovecha todas nuestras ofertas hasta el 24 de noviembre.
Acompáñanos este 16 y 17 de noviembre, ya que se realizará la convención anual del sector de ahorro para el retiro, Encuentro Amafore 2022. Este año se cumplen 25 años de la instalación del sistema de ahorro para el retiro, mejor conocido como SAR, y la convención estará dedicada a conmemorarlo. 25 años del SAR, a la vanguardia de los sistemas de pensiones. Así, se analizarán las perspectivas de la economía global y sus implicaciones en los mercados financieros, además de
reflexionar sobre los principales logros que han alcanzado los sistemas de pensiones en el mundo y cuáles son los siguientes pasos en materia de inclusión e inversiones responsables.
Al fin puedes estrenar lavadora en Chedraui. Lavadora Whirlpool para 18 kilos a solo 8,195 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes. Solo 16 y 17 de noviembre.
Chedraui cuesta menos.
Ciudadano, el movimiento de la alegría.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
Esta semana en La Hora Nacional
visitamos Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera en el estado de Morelos. En la música nos visita el talentoso Alexander Acha.
Voy dando golpes contra el viento.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Lo especial se vuelve irresistible en Sam's Club. Del 11 al 23 de noviembre, lavadora Mabe color gris de 20 kilos, alta eficiencia, a $7,999, pagando en una exhibición. Solo en el fin irresistible de Sam's Club. Consulta términos en sams.com.mx y en club.
Este Buen Fin, reserva tus próximas vacaciones con hasta 50% de descuento. Disfruta beneficios como 25% de descuento en comidas y cenas y hasta 12 meses sin intereses. Quédate en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One. Reserva el 800-504-5000 o en asterisco viaja. Aprovecha nuestra preventa del Buen Fin y viaja. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta-buen-fin.
No te pierdas la transmisión en vivo desde el Encuentro Amafore 2022.
W.
¿Escuchas W Radio?
Sí, es radio.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
W.
Sí, es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos.
No te pierdas la transmisión en vivo desde el Encuentro Amafore 2022.
No, son las 7 de la mañana con 37 minutos. No diga ni el maestro Quintana. Ahorita viene el maestro Quintana. Ahorita viene el maestro Quintana. Nada más le dijimos, maestro Quintana, nos das chance unos minutitos. Ahorita vamos a entrar con él. Pero bueno, les recordamos que estamos transmitiendo aquí desde el centro City Banamex en el Encuentro 2022 de Amafore. Y bueno, pues desde ayer, Javier, hemos tenido algunas conversaciones muy interesantes y hoy otras tantas.
Así es. Y bueno, lo hemos tenido también en varias ocasiones y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe Iván Pliego. Responde responsable, y hay que decirlo, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR. Iván, bienvenido, gracias por estar por acá. Hemos platicado en varias ocasiones, pero ya ahora sí que se nos hizo de manera presencial. ¿Cómo te va?
Así es, pues con mucho gusto de verte en carne y hueso, ¿no?
Más carne, habría que decirlo. Habría
más carne
que decirlo.
Y no tanto hueso,
exacto.
Pero...
No, Iván, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Es un gusto siempre platicar con ustedes y ahora en este nuevo escenario, la verdad es que es un placer para mí estar aquí de nueva cuenta con ustedes.
No, hombre, al contrario, de verdad, y desde ayer hemos estado ahora sí que aplaudiendo lo que se está haciendo en este foro. Ahorita les contamos también un poquito lo que va a haber el día de hoy, pero yo empezaría por lo muy básico. ¿Qué es esta CONSAR? ¿Qué es esta Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro? Nos lo están preguntando mucho, ¿y eso qué?
¿Y por qué nos protege?
Correcto. La verdad es que es muy, muy importante. A ver, para tratar de ser muy, muy breve, estamos en este foro, uh-huh, en este encuentro de Amafore, que es la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos de Retiro, que cumple 25 años. Este sistema de las Afores cumple 25 años. Sin embargo, la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, como decías, Gaby, tiene 4 años más, es del 94.
Ok.
Tiene 3 años más. Y antes de la CONSAR se creó el sistema del ahorro para el retiro,
okay,
en el 1992, ese tiene 30 años.
Okay.
Pero esto fue un proceso que transformó lo que era la dinámica de el sector pensionario. Uh-huh. Normalmente era un sistema de beneficios definido y de reparto, se conoce también, y se transformó, se inició una gran transformación teniendo como principal preocupación las finanzas públicas, porque debido a los cambios demográficos iba creciendo
y era imposible
presión fiscal. Sí, no era un tema nada más de México, es un tema global,
sí,
porque la verdad es que la esperanza de vida ha ido creciendo, es una buena noticia, pero pues las presiones sobre los recursos públicos, ¿no?, uh-huh, destinados al pago de pensiones, iba incrementándose. Entonces se inicia esta transformación. Pero hago el énfasis de que la preocupación principal en ese entonces eran las finanzas públicas sanas. A partir de esta administración, debo decirlo, se tiene una visión distinta, una visión profundamente social. En el centro del sistema está el interés de los trabajadores y la idea es, claro, no afectar a las empresas que administran. Los cambios que hemos visto a partir de 2019, la creación del esquema de las CIEFORES generacionales, que las CIEFORES son los fondos que invierten, que operan los recursos de los trabajadores, protegen más los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, claro, hay información que necesitamos estar reiterando, las minusvalías que se dan. Empiezo por el final. Son casi 5 billones de pesos de recursos de los trabajadores. La mitad...
Wow.
Son las aportaciones de los trabajadores o de los empleadores, y la otra mitad son resultado de los rendimientos que las Afores han producido a lo largo de estos años.
Uh-huh.
Ahora, la CONSAR. Bueno, la CONSAR es el órgano regulador de las administradoras.
Ya. O sea, ya tenemos tenemos esos 5 billones, tenemos estas diferentes administradoras de fondo.
Javier Risco.
Tenemos como país. No, estas diferentes administradoras, ¿qué hace la CONSAR? O sea, ¿de qué se encarga?
La CONSAR se encarga de establecer, por ejemplo, el régimen de inversión de las Afores. Es decir, establecer los límites con base en un análisis de riesgos, con base en los distintos esquemas que existen para que las Afores utilicen esos recursos en las inversiones que van a generar los rendimientos. La CONSAR tiene por ley la obligación de velar que no haya excesos en los riesgos.
Ya,
¿sí?
Okay.
Esto no significa que se eliminen las...
imposible eliminar los riesgos. O sea, pero es al final es tratar de acotarlo lo más posible.
Es correcto,
y que estemos
correcto.
Seguros también en cuanto a nuestros recursos. Y bueno, pues, ha habido muchas preguntas, te los puedes imaginar, Iván, sobre todo la gente que nos escucha y que de repente dice, bueno, vamos a tener mejores pensiones, quienes nos pensionamos con la Afore nos han preguntado mucho, ¿está seguro el dinero? Ayer también lo preguntaban mucho, decir, oigan, pero de verdad no ha caído los rendimientos, tengo menos dinero, tengo más dinero. ¿Qué les dirías, Iván?
Bueno, Son 25 años de este sistema en donde las Afores han sido las responsables de hacer las inversiones y otorgar estos buenos rendimientos. En promedio, casi llegamos a 11% nominal y es casi un 5% de rendimiento real. No hay ningún otro esquema de inversión bancario, por ejemplo, que haya ofrecido en todos estos años ese rendimiento. Por eso es que hay 5 billones y 2.5, casi 2.6 billones son resultados de los rendimientos. Los recursos están seguros, son cuentas individuales, son propiedad, digamos, de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Por eso el llamado siempre es a que la gente se acerque y empiece a tomar las decisiones en sus manos, que no deje al azar y que no deje de manera inercial a que esos recursos sigan creciendo y no tome las decisiones que les importan desde hoy. Es para el futuro, pero desde hoy pueden tomar y es muy importante que aprovechen los muchos beneficios que tiene el sistema.
¿Y hay ese puente de comunicación desde la CONSAR, por ejemplo, con el público, que es una de las preguntas que en este momento se repite? ¿Sí dan de alguna manera una asesoría? ¿Hay alguna página de internet donde haya la información justamente para que se puedan acercar?
Sí la hay y cada vez estamos perfeccionando, modernizando, digamos. Estamos desde abril de este año se echó a andar esta página, se llama Afore Web. Y la verdad es que complementa mucho lo que comentábamos en alguna otra ocasión, la Afore Móvil.
Claro,
la Afore
cierto.
Móvil es un instrumento incluso para realizar trámites. La gente ahora puede no salir de su casa, obviamente estamos hablando desde los contextos de la pandemia, el confinamiento y todo eso. La gente puede permanecer en su casa y con una aplicación y en una página como Afore Web puede realizar trámites. Desde la ubicación de su cuenta hasta el registro de menores de edad, la solicitud de saldo, aportaciones voluntarias, su estado de cuenta, 27 trámites se pueden hacer. Entonces hay la necesidad de que nosotros difundamos este nuevo mecanismo que existe, que la CONSAR ha hecho público y que ha puesto a disposición de toda la gente.
Claro. Oye, es que ahorita me estaba acordando, Iván, de la última vez que platicamos, que fuiste por ahí a la cabina de W Radio, y llevabas contigo a dos jóvenes, una no sé si era una sobrina y tu hija, creo, ¿no?
Así es.
Y me acuerdo perfecto que decías, pues ellas también ya empiezan, ¿no?, con esta idea de ahorrar para el futuro. Y yo decía, pues estaban bien chavitas. Bueno, tu hija mucho más chavita y tu sobrina un poco mayor. Pero eso impactó mucho a nuestra audiencia. De decir, es que se puede hacer desde que son niños o desde que son adolescentes o jóvenes, ¿no?
Es correcto. Por cierto, les mandan saludos.
Igualmente. Gracias.
Por ejemplo, los menores de edad pueden ser registrados en la cuenta de un adulto, pero no quiere decir que los recursos que se ponen a su nombre van a estar en la cuenta del adulto. Cada quien tiene su cuenta de manera separada y cada quien va a tener su estado de cuenta. A mí me interesa mucho promoverla. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla y muy temprana de iniciar con esta educación financiera. Y vamos a formar hábitos, que eso es lo más importante, porque pensar en el ahorro para el retiro no es algo casi que por naturaleza un veinteañero, incluso un treintañero, le cuesta trabajo.
Claro.
¿No? Ya cuando rebasan los 40 o los 50 años, cuando
y empiezan y dicen, ah, caray.
Y ya es un poquito tarde, la verdad, ¿no?
Bueno, pues la verdad les mandamos un gran abrazo. Me acordé ahorita mucho de esa conversación. Rápidamente, nada más, Iván, ¿hoy qué van a hacer aquí o qué han hecho estos dos días acá en este encuentro?
Este es un evento para resaltar estos 25 años del sistema y lo hemos trabajado de manera conjunta con Amafore con dos vertientes. Uno es la Convención Nacional de la Amafore, en donde pues hemos tenido ya personajes como Francis Fukuyama y hoy tendremos a Paul Krugman, que creo que después ustedes van a
entrevistarnos.
Y hay distintos paneles en donde expertos de distintos países han participado para discutir, para reflexionar sobre el futuro de las pensiones en el mundo. Ayer particularmente a mí me tocó participar en uno con varios superintendentes de pensiones de América Latina. Porque también debo decir, un día antes de que se inaugurara la convención, sesionó aquí la Asamblea de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Pensiones, que preside México. Entonces, participaron en este panel. Hoy vamos a tener otra serie de paneles con distintos temas y vamos a concluir hoy con otro panel en donde va a participar los empresarios, los trabajadores y las
entidades. Ah, muy bien, qué interesante. Bueno, pues de verdad vale mucho la pena. Por cierto, se pueden seguir prácticamente todas las conferencias y varios de los paneles en el sitio. Ahorita les vamos a dar toda la información por si alguien no puede venir y lo quiere seguir. Gracias, querido Iván. Me da muchísimo gusto verte otra vez.
Muchísimas gracias.
Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Y bueno, pues ahora sí que abrazos también allá a la casa.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Fuerte el día de hoy.
Pues y reiterar la invitación para que la gente se acerque al sistema.
Sí. Baje 18, la aplicación.
Sí, totalmente.
18 de acuerdo. Millones de cuentas cuyos titulares desconocen que la tienen. ¿Serán alguien de los que nos escuchan? ¿Algunos de ellos?
Hijo, qué pregunta lanzó, ¿eh? Hasta yo me quedé pensando y dije,
varios se voltearon a ver aquí enfrente.
Todos así como diciendo, será mía. Bueno, gracias, Iván, de verdad.
Gracias, muy
muchas
buen día.
Gracias. Así las cosas.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Así las cosas.
Show me the money.
Ahora sí, maestro Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué gusto escucharlo?
¿Para el retiro listo?
Sí, ahorita ya me quedé dudando y dije, habrá una cuenta por ahí que yo ni
el año pasado me transferiste varios millones.
Sí, ya me quedé ay, nanita, pero bueno. A ver, vamos con traen dos temas interesantes hoy, Enrique. Uno, ahorita hablamos de esta, de la percepción respecto al INE, pero arranquemos un poco con el transporte de pasajeros en algunas de las grandes ciudades del país. De hecho, de esto hemos hablado ya mucho contigo también, el tráfico, la movilidad, pero ¿cómo andamos ahorita? Cuéntanos.
Mira, ustedes seguramente han escuchado conversaciones que dicen, ¿qué tráfico
sí,
hay
del carajo
en la Ciudad de México?
Del carajo, yo lo digo todo el tiempo.
Sí. En verdad.
Sí.
Y bueno, puede haber muchas explicaciones, pero una de las explicaciones, sin duda, porque está documentada, es que bajó muchísimo la cantidad de pasajeros que mueve el transporte público masivo. Estamos hablando del metro, del metrobús, del mexibús, del tren ligero, de los camiones RTP, del tren suburbano e incluso del mexicable. Hoy son 156 millones de pasajeros por mes y antes de la pandemia eran 183.
Okay. Wow.
O sea, hay una baja de...
Sí, considerable. Sí,
de 27 millones.
Sí, mucho.
Y esos 27 millones, pues no es que se hayan ido.
No, pues no. No se fueron a otro lado, ¿no?
Entonces... se fueron a otro lado. Quizás una parte, pero es en realidad pequeña, está trabajando en home office, no se está trasladando, pero el grueso de personas que utiliza el transporte público... en general, pues no tuvo opción de ir a home office. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha ocurrido es que mucha gente se está moviendo, por ejemplo, en combis, que estas no están incluidas en esa estadística, en los microbuses, en taxis, en plataformas o en su auto particular. ¿Y esto qué significa? Pues que hay más tráfico en las calles del Valle de México.
Sí, claro.
Porque estamos hablando de 27 millones más que usaban el metro o usaban otro tipo de sistemas. En el caso del metro, pues es muy notorio por el problema de la línea 12, el hecho de que siga sin funcionar. Claro, y ahora también los trabajos de mantenimiento de la 1.
Así es. Sí.
Entonces, en el caso del metro en particular, trasladaba a cerca de 130 millones de pasajeros, hoy anda como en 90.
Wow.
O sea, solito el metro,
40 millones
menos.
Wow.
Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué el tráfico está tan problemático en la Ciudad de México. Muchos más vehículos circulando por la ausencia de transporte público, especialmente del metro. En otras ciudades, por ejemplo, en Monterrey, tampoco se ha recuperado el nivel de pasajeros. Eran 19, casi 20 millones de pasajeros los que se trasladaban en transporte público y hoy hay 18 millones. ¿En dónde no ha pasado esto? En Guadalajara. En Guadalajara el transporte público...
¿Ya se recuperó?
ya se recuperó, trasladaba 12 millones antes de la pandemia, hoy anda en 17.
Pero además, igual voy a decir una burrada, pero en Guadalajara no inauguraron, incluso hace sí. Han estado inaugurando algunas líneas de transporte público, ¿no?
Sí, correcto.
Del tren sí. Urbano, no me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, digamos, ha habido ya incluso nuevas opciones, pues, ¿no, Enrique?
Sí, mi transporte eléctrico se llama, el nuevo sistema. Y tienen el tren eléctrico, el trolebús, el macrobús troncal, el macrobús alimentador y el Citren.
Órale.
Entonces, todos estos sistemas, pues sí movilizan más gente, pero es una excepción. En otras ciudades también hemos visto esto, pero ninguna con la caída de la Ciudad de México, del Valle de México. Así es que el tráfico va a seguir hasta que no vuelva a estar operable el sistema de transporte colectivo en su integridad, es decir, línea 12 más línea 1, vamos a tener mucho más tráfico en las calles. Así es que aguas con
los
tiempos.
Ahí están los datos. Ahí el maestro Quintano dándonos los datos.
No, y es cierto. O sea, de verdad, lo hemos dicho aquí una y otra vez. El tránsito en la Ciudad de México está de locura, de verdad. Sí. Pero bueno, pues ahí ya
están los 20, la respuesta de los 27 millones. Y rápidamente, maestro Quintana, en un par de minutos, pues hoy se publica esta encuesta sobre la percepción, aprobación del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué subrayaría de lo publicado hoy, maestro Quintana, ahí en el Financiero?
Sí, en medio del embate, pues sigue con una aprobación alta. 61%. Sí bajó respecto a octubre. En octubre tenía 68, bajó a 61%. Pero anda, digamos, en sus niveles regulares, arriba de 60. Entonces, pues sigue siendo una institución muy querida por la población. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando segmentamos por simpatía partidista, uno pensaría, pues los de Morena van a tundirle al INE.
¿Y no?
Y no, resulta que el 59% de los entrevistados que se declararon morenistas dicen que el INE está haciendo buen trabajo. Mira. 59. O sea, casi en la misma proporción que, otros.
En general, sí.
Sí, los oposicionistas, la gente que respalda a otros partidos, 65% dice que el INE está haciendo buen trabajo y los apartidistas, 60%. Pero lo interesante es que aún entre los morenistas el nivel de aprobación del instituto pues está muy alta.
Sí, la verdad.
Sorpresivamente.
Sí, está muy alta. Pues sí, es que, bueno, insisto, creo que el debate no es ese, pero hacia ahí lo han llevado, ¿no? Es absolutamente, de locos de pronto este querido país nuestro. Oye, Enrique, nos preguntan por acá dónde pueden consultar más de estos datos. Darinka Rodríguez, que le mandamos un abrazo, también nos dice dónde pueden consultar más datos de esto sobre lo que decías del transporte.
En la página del INEGI es un comunicado detallado que se emite cada mes y tiene en el Banco de Información Económica los datos de transporte público. Ya, así es que ahí en la página del INEGI.
Buenísimo, sí, porque se quedaron muy picados con un tema. Es que es un gran, gran, gran tema. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues hoy un poquito más presionado, pero el peso ahí sigue fuerte. 19.44 en este momento.
19.44 y nosotros ya estamos publicando ahorita la encuesta.
Del financiero. Sí, que está muy buena, la verdad, pero bueno, van a decir de todos modos lo que quieran decir, así las cosas.
Pues sí.
Gracias, querido Enrique, que tengas bonito día.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana y nosotros nos vamos al corte que les traemos ahora, una encuesta propia, van a ver. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas, les presentaremos los resultados de la encuesta presidencial rumbo al 2024. Nos enlazaremos con Jan Martínez Arens, director del País América, y Heidi Osuna, directora de Encol.
Rumbo al 2024. ¿Quiénes podrían ser los candidatos a la presidencia?
¿Cuáles son los nombres que comienzan a sonar?
¿Qué personajes le darían continuidad al gobierno actual?
¿Y cuáles formarían la oposición?
Encol, El País y W Radio
presentan Encuesta W, el análisis de los resultados que van acomodando las piezas.
Escucha Así las Cosas con Gabriela Barquentin y Javier Risco
este jueves 17 de noviembre. Si es sociedad, es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Al iniciar esta mañana la avenida Andrés Molina Enrique, desconoce partiendo de cruzar por las calles y hasta lo que es el eje 6 sur, la circulación se torna lenta. En este caso, calzar la viga es una opción, también se le prefiere, pues, el utilizar el troncoso eje 3 oriente. Lo hace a través de lo que es la zona de la avenida eje 3 norte, avenida San Isidro, en el Escorzalco, también con carga vehicular. En este caso, puede utilizar la zona de Caracasame, de Cacuba. En el centro histórico, continúan reuniones un grupo de personas en las cercanías del Palacio Nacional. De momento, no se afecta la circulación. De momento, no se afecta.
Si es radio, es W.
W Radio, una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
Sigue la transmisión en vivo desde el Encuentro Amafore 2022. Ya volvemos.
En Soriana, este superfin lo damos todo. Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas Daewoo, Winia y Nivea. Sí, 25% de descuento.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A noviembre 17, excepto Ilusión, Curvation y Basarel. Aplica restricciones.
El fin más largo ya empezó en el Palacio de Hierro.com. Ven y disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Noviembre 16 y 17 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com/términos.
Con Mac for Life, estrena una Mac desde $579 pesos al mes en exclusiva con tarjetas de crédito.